Esto es un flash de última hora.
Creo que no se puede decir que las redes sociales...
El reconocimiento al personal médico.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Jaime Núñez. Abre la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
Todo lo que está alrededor de la red social.
Es momento de disfrutar las noticias juntos con Jaime Núñez.
5:00 p.m. en punto, es el viernes, es el 29 de julio, se acaba el séptimo mes, estamos ya a unas horas de comenzar el mes de agosto y vamos a comenzarlo juntos también. Esta tarde hay que comenzarla juntos con toda la información y con los sonidos que son noticia.
Para presumir, en México hoy el INEGI da a conocer de que ya el primer semestre de este año, crecimiento del 2%.
Se va a firmar y a publicar el día de hoy un decreto para apoyar al gobierno de Nuevo León con el objetivo de garantizar el acceso al agua potable.
Primero de agosto reforzaremos las acciones en el apoyo a 10 municipios de la zona conurbada. El abasto de agua se va a hacer desde las 6 de la mañana hasta las 19 horas.
Qué terrible que un asunto tan doloroso lo estén usando algunos vividores de la política para lucrar políticamente. Dan pena y dan tristeza.
Tenemos que dar razón de dos casos de viruela símica en el estado de Puebla.
Por respeto y solidaridad a los fundadores y a los militantes que fueron excluidos del proceso interno de Morena, decidí no participar.
Copiando a Sodoma, con todo esto de los matrimonios igualitarios y todas estas cosas del demonio.
Este encuentro tiene que ser y va a ser el primer paso para retomar las relaciones de hermandad, de cooperación y de prosperidad para los pueblos de Colombia y de Venezuela.
De eso y mucho más le vamos a estar platicando y por supuesto nos vamos a detener en lo que es noticia esta tarde. Vamos a platicar a fondo de lo que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dio a conocer en la mañana, que tiene que ver con un decreto para apoyar al norte de la República Mexicana a través de la Comisión Nacional del Agua. Hablaremos con los expertos y por supuesto también entenderemos la profundidad y el alcance de esto que hoy conocimos desde Palacio Nacional. También nos vamos a detener en lo que está ocurriendo con dos temas que son fundamentales, que tienen que ver con la salud pública. El COVID-19 comienza una nueva etapa de vacunación para menores de edad la próxima semana en la capital del país. Hablaremos con Oliva López Arellano, nuestra titular, la secretaria de Salud de la capital de la República Mexicana. Y vamos a detenernos también, hay que preguntarle a la secretaria, ¿la Ciudad de México está preparada para todo lo que está sucediendo alrededor de la viruela símica? Hoy y ya nos enteramos que esta enfermedad cobró la vida de una persona en España, cobró la vida de otra persona en Brasil. Hay alerta en San Francisco, en la Unión Americana. Hablaremos de ese tema. Y vamos a recuperar una charla bien interesante que el doctor Leonardo Curcio tuvo el día de ayer en la noche con el director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa. Hay datos bien interesantes que da a conocer el director de Pemex. Vamos a recuperar unos minutos de esa charla que tuvo el doctor Curcio en esta misma frecuencia. Dani Rentería, y hoy inicia una nueva jornada del fútbol mexicano. El domingo corre el Checo Pérez. Qué gusto, Dani. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Saludos a todos. Sí, Juárez contra Toluca, 9:00 p.m, jornada 6 del fútbol mexicano. Diego Lainez contra en el Braga de Portugal. Se va a préstamo por un año. Santiago Jiménez también ya oficialmente es jugador del Feyenoord. Checo Pérez, sí, efectivamente, el Gran Premio de Hungría. Mañana las pruebas de calificación, en la práctica de hoy quedó en noveno y se ponen a la venta los boletos para los 49 de San Francisco Cardenales de Arizona en el Estadio Azteca, justamente el 21 de noviembre. Jaime, los detalles más adelante.
De eso vamos a estar platicando y por supuesto también de lo que nos está deparando esta tarde. Llueve y ha llovido mucho en la capital de la República Mexicana. Hay problemas en la circulación en la parte de Insurgentes Norte. Llovió fuerte en la zona de la Miguel Hidalgo, también fuerte en la parte de Azcapotzalco y una zona de Coajimalpa, Magdalena Contreras y también Álvaro Obregón. De todo eso vamos a estar platicando, así que quédese con nosotros. Estamos en vivo, 104.1, 1500 Radio Fórmula, regresamos.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos, juntos.
5 de la tarde con 9 minutos es el tiempo del centro del país y hoy estamos escuchando nada más y nada menos que a Bob Dylan, Like a Rolling Stone. Y es que una mujer que demandó a Bob Dylan por abuso sexual abandonó ya el caso. Esta mujer que demandó al cantante por supuestamente haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 12 años, abandonó el caso luego de que los abogados del artista la acusaran de destruir evidencias. Y esto tiene pues prácticamente un año. Desde agosto del año pasado, esta persona, cuya identidad aún no se conoce, presentó una demanda alegando que Dylan abusó de ella durante un periodo de 6 semanas entre abril y mayo del 65. Hoy pues desiste de esta acusación, pero mire lo delicado, lo grave y lo muy complejo que puede haber sido para el propio artista, ¿no? Que alguien genere una acusación de esta magnitud y bueno, pues hoy se desista, ya no abandone el caso. Bueno, pues no sabemos las circunstancias, no sabemos bajo qué medios lo dio, pero bueno, pues han de haber sido días muy complicados para el propio cantante Bob Dylan. Las 5:10, hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó en una conferencia mañanera muy corta, hoy no hubo mucha actividad en cuestión de mensajes desde Palacio Nacional. Hoy fue pues muy concreta y muy corta porque el presidente tenía una agenda en la que tenía que salir de viaje al sureste de México y bueno, pues tuvo que adelantar la parte de la información. Y como se ha venido realizando en la conferencia, también es parte fundamental de la comunicación del gobierno federal y de colocar estos mensajes o estas maneras de comunicación. El presidente firmó un decreto para formalizar y sobre todo reforzar acciones del gobierno federal para la crisis hídrica que se está viviendo en el estado de Nuevo León. Por supuesto, buscan garantizar el líquido que llegue de manera oportuna sin que ocurra lo que está ocurriendo a lo largo de los siguientes años. Así fue como lo señaló el presidente hoy en la mañana.
Se está haciendo conciencia de que ya no es posible seguir disponiendo de agua para propósitos industriales, comerciales, porque se tiene que cuidar el agua, tiene que haber planeación, no estar apostando a la política neoliberal de dejar todo al mercado y diluir al Estado. Se requiere el Estado para organizar, para poner orden, para planear, para orientar el desarrollo. Lo otro es una falacia.
Bueno, es lo que dice el presidente, la visión que tiene del Estado y cómo el Estado puede pues realizar estas acciones, que sin duda tiene razón, pero lo importante es conocer, ¿hay recursos suficientes? ¿Hay tecnología suficiente? ¿Hay una manera pues clara de llevar a cabo una estrategia con estas características? Le doy la bienvenida a Raúl Gutiérrez, él es el presidente del Consejo Consultivo del Agua. Hemos platicado ya a lo largo de estas últimas semanas a raíz de lo que está ocurriendo en el norte del país, pero lo que está ocurriendo en el mundo en torno al agua y su abasto o su difícil acceso que ha sucedido en estos días. Raúl, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola Jaime, qué gusto saludarte nuevamente, tu servidor Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Oye Raúl, a ver, cuéntanos, es la manera en la cual se realiza esto a través de un decreto, ¿es la manera en la cual se puede atender una crisis como la que se está viviendo el día de hoy desde solamente el Estado? ¿Dónde quedan las inversiones privadas? ¿Dónde queda también todo eso?
Creemos nosotros, Jaime, que bueno, todas las acciones son bienvenidas, pero sin duda son insuficientes y coincido contigo, no es solamente a través de un decreto o una acción de este tipo como se puede resolver. Creemos nosotros que esto debe encaminarse en un conjunto de varias acciones como las que están haciendo Nuevo León desde hace tiempo. Desafortunadamente, pues vamos tarde, esto ya tiene esta crisis, tiene ya 4, 5, 6 meses, pero bueno, son bienvenidas. Lo que queremos nosotros es que lo que se requiere y que ahora el presidente en este decreto, en uno de sus 13 puntos que incorpora, habla de inversiones. Nosotros creemos que es lo que se requiere, son las inversiones. Habla también de algún tema que es muy parecido al decreto anterior que publicó Conagua en el julio 12, hace unos días, para poder generar algunas acciones voluntarias con la industria y con otros sectores, con otros concesionarios de agua, para que estos pudieran ceder temporalmente sus volúmenes de agua, sus concesiones, para lo que es el abasto doméstico, público, urbano. Pero creemos nosotros, Jaime, que estas acciones son importantes, son buenas, son bienvenidas, pero son insuficientes. Lo que se requiere es mayor inversión en infraestructura hídrica, y esto debe reflejarse, Jaime, en el presupuesto de egreso de la Federación para el próximo ejercicio 2023. Si no, esta misma historia, este espejo que estamos viendo ahorita en Monterrey, lo seguiremos viendo en muchos más estados de la República que están asolados por esta, por esta parte de la sequía, Jaime.
Estamos platicando con Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Raúl, lo dices y lo dices bien, planear acciones a mediano y largo plazo, cosa que no se atendió en Nuevo León, y hoy estamos viviendo lo que se dejó de hacer en el 2008, 2010, 2012, con un proyecto muy claro, que no se hizo por cuestiones políticas, ideológicas, y que hoy vemos las consecuencias, Raúl.
Sin duda, sin duda. Desafortunadamente el tema del agua se ha politizado en muchos lados y creemos que no es lo correcto, no debe hacerse. El tema del agua es un asunto de seguridad nacional muy sensible y debe quitarse todas estas variables de la parte política. En Monterrey tiene razón, fue un tema que, bueno, todos lo conocen, fue un tema de planeación errónea que se fue dejando, que se dejó, o sea, aquí el proyecto que tú recordarás de Monterrey 6, que hablaba de abastecer y resolver el problema del agua de la zona metropolitana. Se hizo ahí un conflicto político y solamente se quedó dependiendo de las aguas superficiales, que en el 66-67% del total del suministro que llega a la zona metropolitana de Monterrey depende de tres presas, Jaime, y esas tres presas se fueron bajando sus niveles hasta que llegaron ahorita prácticamente a cero. Evidentemente que esto generó un gran problema. Monterrey, a diferencia de otras ciudades densamente pobladas, Monterrey depende más de aguas superficiales en este porcentaje que te comento. Otras dependen de aguas subterráneas, que son los pozos donde se extrae agua de partes profundas para abastecer el agua. Entonces, lo que se requiere es esta planeación. Este decreto del día de hoy, bienvenido, sin duda ayudará mucho. Una parte importante, Jaime, es lo que está haciendo la industria organizada de Monterrey. Este decreto habla de todos, habla de todos los concesionarios, pero habla, a diferencia del pasado que se publicó por Conagua, habla de que aquí ya se ordena. El anterior era voluntario. Aquí ya se ordena el tema de poder hacer estas reducciones, disminuciones de los caudales de los procesos productivos del campo o de otros más que están concesionados, para que se dirijan a la parte del uso público urbano, lo cual es importante mientras subsiste esta crisis. No creemos nosotros que la industria ha hecho grandes esfuerzos desde hace tiempo, 4 o 5 meses antes, Jaime, de lo que estamos hablando, 4 o 5 meses antes de que el presidente hiciera esta invitación a que la empresa, a algunas industrias particularmente, disminuyeran sus procesos de producción. Esas industrias ya habían hecho sesiones, habían hecho acuerdos con Conagua y con el organismo operador de agua y drenaje de Monterrey para ceder temporalmente esos volúmenes y apoyar. Pero además, esta industria, Jaime, es parte de la solución, porque se ha solidarizado con la población en Monterrey con muchas acciones, donando tinacos, botellas de agua, financiando plantas potabilizadoras. En este momento, el volumen que nos reporta Caintra Nuevo León, que tiene ya de alguna manera ofrecido al gobierno federal y en caso concreto al organismo de agua y drenaje Monterrey, son cerca de 25 millones de metros cúbicos, que para que se dé una idea el auditorio y tú, son algo así como 34 millones de tinacos, una cantidad muy importante de agua. Pero sin duda no solamente deben ser ellos, deben ser una serie de acciones que puedan de alguna manera convivir en una solución de mediano y largo plazo, porque termino diciendo esto, Jaime, ahorita vienen las lluvias, afortunadamente, en el centro, y bueno, aquí en México está cayendo un tormentón.
¿Ayer les llovió? ¿Allá en Monterrey?
Ayer llovió un poco, insuficiente. Va a llover, afortunadamente, ahí viene la temporada de huracanes, tormentas tropicales, pero adivina qué, llueve, se resuelve en medio el problema y se nos olvida.
Se olvida.
Y entonces, otra vez, al año que entra, y deben considerar las autoridades y todos nosotros, que ahora hay una variable muy importante que mucha gente no cree en ella, pero que existe, y se llama cambio climático. Y ese cambio climático está haciendo estragos en el mundo entero, como tú bien decías. Ve lo que está pasando en Europa con la ola de calor inédita que no pasaba. Entonces, la sequía en Nuevo León viene de 2 años, 2 años y medio. Entonces, sí, creo que esta parte importante debe exigir una planeación y, como te digo, las autoridades, particularmente el gobierno federal, que es el que tiene mayor recursos, debe considerar el tema del agua en su presupuesto para el 2023. Y no solamente en la parte de infraestructura hídrica, sino también, Jaime, un punto fundamental, el mantenimiento. El mantenimiento. ¿Sabes tú la merma que existe tremenda en la red de agua potable que llega a tu casa? Mi casa es de cerca del 40%. Aquí en el Valle de México es casi el 50% de lo que corre en la red se pierde.
Tremendo lo que se llega a desperdiciar en fugas de agua. Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenas tardes.
Disfruta las noticias con Jaime. Juntos. Here comes the story of the hurricane, the man the authorities came to blame for something that he never
done. Regresamos a las 5 de la tarde con 24 minutos, es el tiempo del centro del país. Vamos a continuar con la información y con lo que se está generando en México y en el resto del mundo. También vamos a detenernos en lo que está ocurriendo en otros lugares de la República Mexicana. Hay información que llega desde Coahuila, luego de que las y los diputados de Morena presentaron un punto de acuerdo exhortando al gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, a investigar a los responsables de una megadeuda. El morenista Luis Fernando Salazar acudió ya al Senado de la República para solicitar acciones para que pongan un freno a los abusos del pasado, es lo que señala, y acabar con impunidad. Pidió ya un informe a la Comisión Bicameral y la de Disciplina Financiera de Estados y Municipios al Estado que guarda el endeudamiento de Coahuila. También está anunciando que van a presentar una denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación. Resaltó que crearán una comisión especial en la Cámara de Diputados que dé seguimiento a las investigaciones y sanciones que deban imponerse a los responsables del desfalco y el endeudamiento del Estado. Así que, bueno, pues lo que solicita Luis Fernando Salazar, este informe sobre las finanzas allí en Coahuila. Y bueno, pues seguramente comenzaremos a escuchar eso de los partidos políticos en Coahuila y también en el Estado de México. ¿Por qué cree usted? Pues porque vienen épocas de elecciones en los siguientes meses. Así que bueno, pues de eso vamos a estar seguramente escuchando mucha, mucha información. Las 5:25, qué gusto poder saludar esta tarde a la titular, a nuestra secretaria de Salud, Oliva López Arellano, la titular de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. Secretaria, qué gusto, tiempo de no saludarla. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Muchos saludos para ti y tu auditorio. Igualmente, qué gusto de estar compartiendo información.
Gusto también por lo que viene, secretaria. Vamos a comenzar el mes el próximo lunes y comienza una nueva etapa de vacunación a menores de edad.
Así es, no hemos dejado de vacunar, pero esta próxima semana estamos incorporando al grupo de niños de 8 años cumplidos. Nos dotaron de vacuna Pfizer pediátrica y entonces estamos en capacidad de atender a todos los niños de 8 años cumplidos la próxima semana.
Bajo el mismo esquema, será en unidad, en las 55 unidades o centros de salud, bajo el mismo esquema de que será por orden alfabético, como empiece la letra del abecedario.
Sí, tratamos de proponerles eso a los padres, a los tutores, a las mamás, para que podamos tener, digamos, los flujos más o menos controlados. El primer día será de la A a la C, el segundo de la D a la G, luego el miércoles de la H a la M, de la N a la R el jueves 4 de agosto y de la S a la Z el viernes 5. Recuerden llevar su expediente de vacunación impreso y prellenado, eso nos facilita mucho, y serán pues recibidos siempre acompañados por un tutor, por la mamá o por el papá.
Niños que tengan ya cumplidos los 8 años al 5 de agosto, ¿verdad?
Así es.
Secretaria, ¿cómo viene el ejercicio de quienes comenzaron a vacunarse hace ya algunas semanas? Niños de 11 años, 12 años, menores de 8 años, 10 años, ¿ellos cuándo llegarán o requieren su refuerzo de vacuna?
Bueno, la Organización Mundial de la Salud está dando la recomendación que es posible vacunar con vacuna Pfizer pediátrica hasta 8 semanas. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es la semana pasada que tuvimos una dotación también de vacuna Pfizer pediátrica, pues vacunamos segunda dosis de los niños de 11 años, que hacía 5 semanas que habíamos vacunado. Ahora incorporamos un nuevo grupo y si seguimos recibiendo las dotaciones, pues iremos combinando nuevo grupo, ¿sí? Y luego la siguiente semana muy probablemente avanzaremos con segundas dosis.
Recuérdenos cuál es
estamos en el margen.
Recuérdenos cuál es el universo para vacunar menores de edad en la Ciudad de México.
El grupo de 5 a 11 años estamos estimando cerca de 800,000 niños.
¿Y en ese promedio tiene ya usted cifras que nos pueda compartir de cuántos se han vacunado?
Sí, se han vacunado cerca de 300,000 niños.
Va avanzando de manera importante. Esto y este ejercicio será muy importante para el regreso a clases. Termina el ciclo escolar, secretaria, y es muy importante que todos los niños regresen a clases al menos con una dosis de vacunación.
Sí, si tenemos disponibilidad de biológico, están llegando vacunas al gobierno de México y la Secretaría de Salud pues hace la distribución nacional. Si nosotros contamos con vacuna, tengan la seguridad de que no pararemos la vacunación, como lo hemos venido haciendo. Incluso en las semanas previas, que hemos tenido disponibilidad de otros biológicos, no hemos dejado de vacunar, por ejemplo, personas rezagadas, que estuvimos vacunando la semana pasada, y también refuerzos de adultos mayores, que es un grupo con más riesgo, y por lo tanto sí nos interesa mucho que si alguno por alguna razón no tuvo su vacuna, pues esté pendiente de las convocatorias. Esta ellos próxima podrían... semana nos concentramos en niños de 8 años cumplidos.
Exactamente. Ellos, los adultos que tengan esto, atentos a los llamados de la propia autoridad a través de los medios de comunicación y de los propios canales de información que tiene el gobierno, acudir a cualquier centro de salud, ¿verdad? Esa es la manera en la cual están vacunando a gente que no se vacunó en los distintos periodos o etapas.
Sí, aunque la siguiente semana, del 1 de agosto al 5 de agosto, nos estaremos concentrando en niños de 8 años cumplidos.
Secretaria, estamos platicando con Oliva López Arellano, secretaria de Salud del Gobierno de la Ciudad de México. ¿El porcentaje de ocupación hospitalaria cómo se encuentra hoy, este 29 de julio?
Es muy bajo, tenemos muy pocos hospitalizados comparados con otros momentos donde hubo mucha demanda. Estamos por abajo de 600 hospitalizados. Ustedes saben que tuvimos capacidad de desplegar hasta 10,300 camas. Ya en este momento, pues tenemos esas camas que se usaban para COVID, ya han sido recuperadas para otras atenciones, pero son muy pocos hospitalizados. Aquí es una buena noticia. Ya hay clara señal de un descenso de la velocidad de transmisión. Todavía sigue siendo alta, pero hay un descenso de la velocidad y sobre todo que no está produciendo cuadros graves. La recomendación sigue siendo cuidarnos, usar cubrebocas en sitios cerrados porque la pandemia sigue, ventilar, lavarnos las manos y sobre todo priorizar actividades al aire libre. Y algo muy importante que ustedes deben saber y promover es la vacunación. Es la principal herramienta que nos protege. De hecho, los hospitalizados que tenemos, la mayoría o no tiene vacuna o no tiene su esquema completo.
Sin duda, es lo que hemos visto. Secretaria, ¿sigue realizando el gobierno de la Ciudad de México cantidad importante de pruebas de detección?
Sí, aunque ha disminuido la demanda, estamos haciendo alrededor de 6,000 diarias en los centros de salud, en 117 centros de salud, tomamos muestras, pero sí ahí notamos, y eso también es un elemento adicional para decir que está disminuyendo la velocidad de transmisión, es que hay mucha menos demanda.
Secretaria, la viruela símica comienza a levantar alertas en Estados Unidos. Vimos lo que hoy decidió la ciudad de San Francisco. Hemos visto lo que ocurrió. Hoy notamos información importante desde España y de Brasil. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos nosotros en la Ciudad de México preparándonos ante esto?
Bueno, en la ciudad, desde que se dio el aviso epidemiológico por la... primero de la alerta OMS y el aviso epidemiológico por el gobierno de México, desde ese momento se empieza a monitorear y se han identificado los casos, se da seguimiento a los contactos, se hizo una capacitación para toma de muestras. Afortunadamente tenemos, digamos, áreas muy especializadas y un apoyo muy como las clínicas Condesa, donde se están nos están apoyando con la toma de muestras, y también las jurisdicciones sanitarias, que tienen mucha experiencia en hacer cercos epidemiológicos de diverso tipo. Y un respaldo fundamental del INDRE, que es quien, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico, que es quien procesa la muestra y da la certeza del diagnóstico. Entonces, estamos, digamos, desde el primer momento con ese monitoreo, la vigilancia epidemiológica, sí, seguimiento, diagnóstico, y con la recomendación de que las personas, si tienen lesiones en piel, sí, sobre todo estas, digamos, estas lesiones ampulas, que son, ¿no?, muy características, uh-huh, ajá, que puedan acudir a su unidad de claro, salud, para que rápidamente sea, pues, identificado, se haga el diagnóstico diferencial, porque hay otras patologías que dan lesiones en piel, y también está acompañada casi siempre de fiebre, de inflamación de, sí, ganglios, adenomegalia, y también de malestar general. Entonces, estos datos, pues, en conjunto, nos dan un diagnóstico clínico que tiene forzosamente que ser comprobado con por laboratorio, con una prueba del INDRE. Ajá.
¿Cuántas, rápidamente,
dando información a todas las unidades de salud? Sí.
En 10 segundos, ¿cuántos casos positivos hay en la Ciudad de México sobre viruela símica?
Tenemos 35 ya,
perfecto,
es el reporte. Ajá.
Secretaria, muchas gracias, le abrazo y le agradezco estos minutos.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine.
Bueno, ya regresamos, las 5 de la tarde con 39 minutos. Es el tiempo del centro del país y Petróleos Mexicanos está informando que el día de hoy, alrededor de las 4:45 de este jueves, hubo un incendio, el día de ayer jueves, un incendio en una zona de la refinería en Madero, ahí en Tamaulipas, que dejó como saldo un trabajador sin vida, una persona desaparecida. Ya están trabajando al respecto, lo está dando a conocer la propia empresa a través de sus redes sociales, a través de su cuenta oficial de Twitter. Este incidente ya está controlado y, bueno, pues habrá más información al respecto. Y me detengo en Pemex por lo que ocurrió el día de ayer. Ayer hubo muy buenas noticias que tienen que ver con el tema de Petróleos Mexicanos. Hubo información importante que tiene que ver con el resultado del segundo trimestre del año. Hay ganancias de 131,377.9 millones de pesos, monto que significa alrededor de 815% de forma anual. Además, se coloca como el mejor desempeño trimestral del que se tiene registro. Ayer, el doctor Leonardo Curcio tuvo en exclusiva la oportunidad de platicar con el director general de Petróleos Mexicanos. Interesante, el director general de Petróleos Mexicanos es un personaje que no es muy dado a dar entrevistas, por eso es de verdad muy relevante lo que pudo obtener el doctor Curcio con esta charla en estos mismos micrófonos y en estas mismas frecuencias de Grupo Fórmula. El director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa, le comenta, le dice al doctor Curcio, le habla sobre los resultados que se dieron a conocer el día de ayer.
Hoy presentamos los resultados del segundo trimestre de este año, pero la realidad es que desde el primer trimestre tuvimos muy buenas utilidades. Por ejemplo, hoy presentamos una utilidad de alrededor de 130,000 millones de pesos, resultados de las operaciones, y en el primer trimestre fueron arriba de 120,000, o sea que es el segundo trimestre consecutivo que llevamos con este ritmo, lo cual hace que en el semestre hayamos obtenido alrededor de 260,000 millones de pesos de rendimientos positivos, de manera que consideramos que vamos por buen camino.
Bueno, también habla sobre el reporte financiero, el rendimiento que se alcanza, y esto se debe a la mejora del precio del crudo de exportación, el cual el promedio ha alcanzado valores superiores o en torno a los $97 por barril. También señala que los inversionistas tienen el sentido y la seguridad de un buen manejo financiero. El doctor Curcio le preguntó sobre lo que está sucediendo alrededor de las calificadoras, particularmente de Moody's, y el director de la empresa, Octavio Romero, le responde esto sobre el sentido que tienen las calificadoras y lo que ha sucedido en otros periodos de producción en relación a lo que está viéndose el día de hoy en los resultados financieros.
2012-2013, en donde se tenía una producción de 2,5 millones, poquito más de 2,5 millones de barriles, y un precio superior al que hoy tenemos en este semestre, del orden de $102, y sin embargo la utilidad que se presentó en ese periodo comparado con este periodo de ahora fue del orden de creo que $2,600 millones de utilidad contra los 130,000 que alcanzamos ahora. Y en el 2013 todavía es más dramático, porque ahí con los mismos 2,522,000 barriles de producción y con un precio de más de $98, se tuvo una pérdida en Pemex de menos $170,000 millones de pesos. Y ahora nosotros con 1,776,000 barriles, con un precio un poquito ligeramente abajo de estos dos que acabo de dar, pues tenemos una utilidad del orden de 130,000.
Bueno, también se refirió a lo que está sucediendo alrededor de Deer Park, esta refinería que fue adquirida recientemente por la empresa, y lo que significa la compra, si ya fue pagada o no fue pagada ya, con los recursos que se están obteniendo por parte de la producción y lo que significa las buenas noticias o el buen andar de la empresa para las finanzas públicas del país. Esto le comenta también al doctor Curcio en esa entrevista que tuvo exclusiva aquí en Grupo Fórmula el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropesa.
Nosotros éramos propietarios del 49% de las acciones. Y que adquirimos las acciones correspondientes a Shell por el orden de $596 millones. Hay que recordar que tanto Shell como Pemex tenían una deuda de del orden del valor de la refinería, vamos a decirlo así, 1,200,000 millones de dólares, un poquito menos. Los 596 que le pagamos a Shell equivalía a lo que ellos debían, y aparte Pemex debía 596 millones por su cuenta. De manera que lo que el resultado que hoy estamos informando corresponde al 100% de lo que le pagamos a Shell por sus acciones, y todavía queda un remanente a favor de $150 millones. Es decir, se pagó todo lo que costaron las acciones de Shell y 150 millones más de utilidad. Creo que fue un ejercicio muy bueno, porque además pues esto se logró en menos de 6 meses. Hay que recordar que el 20 de enero de este año fue que pagamos esta cantidad a Shell, y bueno, estos son los resultados, producto desde luego del incremento del precio del crudo, del diferencial tan grande, muy importante, entre el precio del crudo y el precio de las gasolinas, que llegaron a estar en $50 y $60. Normalmente la refinación tiene ganancias marginales, ahora fueron ganancias amplias, extraordinariamente altas.
Bueno, es parte de la charla que el doctor Curcio realizó el día de ayer, una charla exclusiva con el director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero López, y que usted también puede pues acceder a ella a través de www.radioformula.mx. Está interesante, es bien interesante escuchar, y bueno, pues la charla también no tiene desperdicio. Las 5:46, a ver, Laura Brugués, compañera nuestra de Grupo Fórmula, ¿qué pasó hoy en la Cámara de Diputados que tiene que ver con Alejandro Moreno sobre la Comisión de Gobernación, que se ha hablado muchísimo durante estos últimos días, que pues había una intención de que él ya no la presidiera? La Junta Directiva de Gobernación se reunió, me parece, no sé si hubo el quórum o los diputados necesarios. Veo que ya hay consecuencias de un diputado Morena que asistió. ¿Qué está pasando? A ver, cuéntanos y contextualízanos toda esta situación que está sucediendo en el legislativo. Lau, te saludo y te doy la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, comentarte que no se contó con la presencia de los diputados de Morena, salvo ese diputado que mencionas, ya que ellos han advertido que no participarán hasta que renuncie Alejandro Moreno a los trabajos de la Comisión de Gobernación. El día de hoy sí se logró el quórum con 8 legisladores, y al concluir lo hizo de esta manera.
Excelente día y ya vieron que sí hubo quórum. No que no tronabas, pistolita.
Sí se pudo, presidente. ¿Cómo ves?
Sí se pudo, presidente. Bueno, pues, ¿cómo ves? ¿A quién le dice cómo ves?
A los diputados de Morena, y es que sería la quinta reunión a la que no asisten, ya que en cuatro anteriores ocasiones, en efecto, no se logró el quórum requerido. El líder priista pues ha asegurado que dará de baja a los diputados que insistan en dejar plantadas las reuniones de la comisión que él preside. Así lo comentó.
Responsabilidad por el país. No puede estar sujeto ni una comisión ni el Congreso a caprichos de nadie. Y bueno, queda una vez más evidenciado que no quieren trabajar por México. Nosotros seguiremos trabajando por México. Aquí seguiremos al frente siempre para construir diálogo, consenso, acuerdo a favor de este gran país.
El procedimiento para los diputados faltistas
es el que tiene claro el reglamento. Ya se dará a conocer, ya lo tendrán.
Pero
ustedes.
Se les tiene que descuentar muy claro. El día,
¿no? No, es baja de comisión.
Baja
los que no cumplan.
Gracias.
A los que no cumplan.
¿A partir de cuándo, Alejandro?
De ya.
Pues el quórum se hizo con 8 diputados, 3 presenciales, incluyendo Moreno Cárdenas, quien llegó acompañado de la diputada del PRI, Cintia López Castro, y Javier Cacique, y otros 5 legisladores que le hicieron a través de la plataforma Zoom. Por las bancadas del PAN, marcaron asistencia 3 diputados, por el PRD 1 y MC 1, y el único de Morena fue Alberto Onofre, que quien en unos momentos le hicieron, bueno, llegó una solicitud para darlo de baja, pues, por haber marcado asistencia a la Comisión de Gobernación. Recuerden que, bueno, hay que recordar que Morena había advertido que no participarían hasta que renuncie Alejandro Moreno de esta comisión. Han llegado varias solicitudes, incluso la Junta de Coordinación Política, y ante esto, pues, el presidente de la JUCOPO, Rubén Moreira, aseguró que no tiene facultades para destituir a Alejandro Moreno como presidente de la comisión. Él señaló que las comisiones se dividen a partir del número de legisladores que tiene cada fracción, y son los partidos quienes deciden quién la preside. Manifestó que los diputados del PRI pues seguirán respaldando a Alejandro Moreno y las decisiones que pues se tomen. Esto pues derivado de esos requerimientos que sí se han hecho, han llegado, por ejemplo, hay uno firmado por la diputada de Morena, Andrea Chávez, en conjunto con el diputado Mario Yergo, secretario del mismo órgano legislativo, y pues son las que han estado ahí. También hay una de Lorza Flores, la diputada Julieta Ramírez, quienes también han integrado este órgano de la Cámara y que han hecho estas solicitudes para que el dirigente priista sea destituido de la presidencia de la Comisión de Gobernación. Por esta razón, pues la expresión que escuchamos en uno de los audios que les acabo de presentar. Ese sería mi reporte.
¿Qué cosa? Oye, Laura, entonces entiendo, a ver, al diputado Vicente Alberto Onofre Vázquez, que es secretario de esta comisión, pues su obligación como diputado, como secretario y como miembro del Congreso es asistir. Y asiste y lo dan de baja. ¿Y quién lo da de baja?
Pues ¿su propio partido? La solicitud que aún no se ha dado por hecho, pero sí hay una solicitud dirigida a la mesa directiva que preside el diputado Sergio Gutiérrez Luna. Eso está firmada por José Omar Fuentes Molina, secretario ejecutivo. Entonces, aquí está la solicitud, pero aún no podemos dar por eso, pero sí está, que tengo en mis manos, en mi poder, este documento donde solicitan la baja del diputado Vicente Alberto Onofre, quien pues vimos que fue el único diputado de Morena que asistió y logró que en este caso se hiciera el quórum de esta mañana en la comisión.
Pues qué cosas. Bueno, pues ahí sí lo veo en tus redes sociales, lo traes como una exclusiva también. Pues veremos qué es lo que ocurre, Laura. Y bueno, pues hay que estar muy pendientes de esta información. Y para quien esté interesado de lo que ocurre en el ámbito legislativo, sigan a nuestra compañera Laura Brugués, así como se escucha en Twitter, y ahí se van a enterar de esto y mucho más, porque también le pones muchas otras cosas e informaciones, mi querida Lau. Ahí te seguimos. Cuídate mucho. Buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes. Y saludo a toda tu audiencia.
Adiós, mi querida Lau. Y vamos ahora con el ingeniero Alberto Hernández Unzón, que inicia pues un periodo vacacional. Ingeniero, ya concluyeron el periodo escolar, muchos niños ya estarán de vacaciones, hay quienes pues tendrán la gran oportunidad y enorme fortuna de salir de viaje a algún sitio turístico, algún punto de la República Mexicana. ¿Cuál será la condición, ingeniero, en el país? Buenas tardes.
Sabes, lo más conveniente, Jaime, sería salir muy temprano en la mañana, en la noche y en horas de la madrugada, ya que va a seguir la actividad de tormentas y de chubascos, y bastante peligroso la zona de carreteras, prácticamente todos los destinos turísticos de Acapulco, Ixtapa, Manzanillo, Vallarta, Mazatlán, incluso hasta Los Cabos, por el efecto de las bandas de lluvia de esta tormenta tropical Frank, que está próxima a convertirse en huracán, ya vientos de 110 kilómetros por hora, el sector de Guanajuato, Querétaro, Valle de México, Morelos, es el predominante para este fin de semana de actividad de tormentas por el fuerte impulso de corrientes verticales, también Sonora, Sinaloa, Chihuahua, la zona del Golfo de California, entrando por la parte de Veracruz y Tamaulipas, en fin, la península de Yucatán también con muchas tormentas por la onda tropical 17, Jaime, así que lluvias para todo este fin de semana.
Perfecto, pues atendiendo la información y también el consejo, por supuesto, para no ponernos en riesgo. Cuídese mucho, Inge, excelente fin de semana y ahí le damos lata.
Claro que sí, Jaime.
Hasta pronto.
Deportes con Dani Rentería.
Adelante, mi Dani.
Gracias, Jaime. Saludos a todos. Bueno, pues empieza la jornada 6 de la Liga MX, Juárez contra Toluca a las 9 de la noche. Para el día de mañana, Cruz Azul, Necaxa, Tigres, Querétaro, Tijuana, Mazatlán, Puebla contra San Luis. Puebla, por cierto, anuncia la llegada de Jozy Altidore, este jugador de los Estados Unidos, muy polémico de la selección estadounidense. Y Guadalajara, Pachuca para el domingo. Pumas y los Pumas contra Monterrey. Nuevamente Dani Alves en Ciudad Universitaria. Veremos bajo otro contexto futbolístico el comportamiento del jugador brasileño ante otro rival de mayor jerarquía, de mayor peso específico y con todo respeto para Mazatlán, de mayor calidad de sus jugadores, y veremos cuál es el comportamiento de Dani Alves, que indiscutiblemente tendrá otro rol, me parece a mí, dentro de la disposición táctica de Andrés Lilini. Ya lo veremos, Santos contra Atlas y León contra el América el domingo. Diego Lainez al Braga de Portugal fue presentado ya, está a préstamo por un año, un estadio lleno, el que le recibió al joven futbolista mexicano Diego Lainez, mientras que Santiago Jiménez también es oficialmente ya jugador del Feyenoord. Tres años de estuvo con Cruz Azul y anotó 20 goles en la primera división y ahora ya es jugador del Feyenoord. Por cierto, el Ajax está buscando también a Jorge Sánchez, el jugador defensa, el lateral de las Águilas de el América. Y Checo Pérez, segunda práctica de este día, terminó en noveno lugar, espera mañana tener una buena posición luego de la calificación, justamente a $1,000 el más barato y a $9,000 el más caro para ver a los 49 de San Francisco y a los Cardenales de Arizona en el Estadio Azteca el 21 de noviembre. El 16 de agosto se ponen en preventa los boletos a través de una tarjeta de crédito y después el 18 de agosto la venta general también a través de internet, no vía telefónica ni a través de esta empresa de Ticketmaster ni mucho menos en taquilla, todo será a través de internet a partir del 16 de agosto con la preventa y el 18 la venta general entonces para este partido, así que es muy atractivo. 21 de noviembre el partido de la NFL en la cancha del Estadio Azteca, 49 contra Cardenales de Arizona. Jaime, lo más relevante de las noticias deportivas.
Esperemos que sea un muy buen partido de fútbol y bueno, pues que lleguen los equipos con una franquicia muy seguida, la de los 49 de San Francisco, Dani, aquí en el país. Bueno, ya nos vamos, Dani, gracias.
Muy bien. Buen fin de semana.
Mucho. Igualmente, gracias.
La charla de la tarde termina por hoy. Pero seguimos trabajando juntos para encontrarnos en la siguiente emisión.
Una crónica de lo que pasa en el día.
Con esto del gasolinazo.
Con un sentido crítico.
Creo que no se puede decir que las redes sociales.
Reconocimiento al personal médico.
Disfruta las noticias.